Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos por aquí, arranca Deportes COPE Salamanca, arranca un día más el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un miércoles 16 de mayo, mitad de la semana, y tenemos, por supuesto, de fondo y en el horizonte, el fin de semana, el playoff de ascenso a Segunda B, que ahora mismo, como decía antes, aglutina un poco todas las conversaciones, ¿no? Todas las charlas sobre fútbol en Salamanca, pues giran en torno a eso, a Unionistas y a Salmantino. Unionistas juega el sábado, el Salmantino el domingo, los dos en casa. Ahora ampliamos información, hablamos de tema de entradas, el cara a cara de Toni Melgar, también relacionado con el tema del playoff. Tenemos el barco, tenemos muchas cosas de aquí hasta las 4 de la tarde. Nos escuchas en el 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca y también en aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Estamos los de siempre, Juan Jesús Lista en el control y quien te habla, Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos. Low, low and behold.
Time has taken its toll. Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado. So now's the time to be bold. Low, low and behold.
Time has taken its toll. 15 horas, casi 32 minutos. Estamos en directo en Deportes COPE Salamanca y van pasando los días, va acercándose la ida del playoff para Unionistas y para Salmantino Udese. Los dos continúan entrenándose de cara a ese primer partido. Los dos van a jugar en casa, en Salamanca. Recordamos, Unionistas Don Benito el sábado a las 6 de la tarde en las pistas y Salmantino Udese Poblense el domingo a las 12. Repito, a las 12 de la mañana en el Estadio El Mántico, horario ya confirmado, no a las 7, como se había informado en un principio. Ya os contamos ayer que la federación quería que se jugase a las 12 y no a las 7 por esa normativa que afecta a los partidos entre equipos peninsulares e isleños. De hecho, el Poblense todos los partidos de esta temporada los ha jugado a las 12 de la mañana, por lo tanto van a estar bastante más acostumbrados que el salmantino a ese horario. Repito, ya está confirmado, se va a jugar a las 12 en el Estadio El Mántico, ese salmantino Udese Poblense, partido de ida. Hablamos de entradas en Unionistas. Ya contamos ayer que los precios son de 10 euros para no socios, de 9 para simpatizantes, 7 para socios adultos y colaboradores gratis. Los socios tienen hasta mañana para retirar su entrada en la sede de Unionistas, en la calle Badajoz. Se pueden retirar esas entradas hoy por la tarde de 5 a 9 y mañana, último día, de 12 a 2 por la mañana y de 5 a 9 por la tarde. Insisto, esto para socios, y los socios colaboradores no tienen que retirar entrada, o sea, lo ven gratis y no tienen que retirar entrada. El viernes abre Unionistas el plazo para el público general, ya fuera de esa venta de entrada para socios o para que los socios retiren las entradas. A partir de ahí, a partir del viernes, empieza la venta para el público en general. Insisto, de 12 a 2 por la mañana, de 5 a 9 por la tarde, es el horario el viernes, y el sábado día de partido por la mañana de 11 a 2. En el Salmantino, y hablando de entradas, seguimos hablando de entradas, hay lío, hay pollo, el enésimo pollo en la casa de los líos, porque el club anunció ayer por la noche el precio de las entradas para el partido en el Mántico ante el Poblense. Y ojo a los precios, para abonados 15 euros en tribuna, 10 euros en fondo, para abonados, insisto, 15 euros en tribuna, 10 en fondo, y para no abonados, 20 euros en tribuna y 15 euros en fondo. Los precios han generado una corriente masiva de aficionados en las redes sociales, sobre todo, ¿no? También en llamadas, nos han llamado muchísimo aquí a la redacción, nos han mandado mensajes en torno a todo esto de los precios, quejándose de los precios por caros en torno a las entradas. Y bueno, así a bote pronto, es verdad, ¿no? Parecen caras, pero vamos a ver qué piensa la afición. José David Sanz, muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, Andrés.
Hola, buenas.
José David, ¿qué te parecen los precios?
Bueno, pues a bote pronto sí sorprenden y pueden parecer un poco altos, sobre todo por el tema de los socios que llevamos todo el año yendo y viniendo a salidas. Pero también es verdad que si miras alrededor, otros campos, otros equipos, pues no son tan elevados, por decirlo de alguna manera. O sea, yo hago dos lecturas, una positiva y otra negativa.
Cuando dices otros equipos, vamos a hablar claro. ¿A quién te refieres o qué ejemplos tienes en la cabeza?
Por ejemplo, te digo el un ejemplo que vimos, el de Castellón, que Castellón son 25 o 30 euros, sí o sí, da igual. También estoy mirando el precio de los del Jaén, que son 25 euros. Bueno, hay varios equipos que... Y luego las salidas que hemos hecho este año, porque hemos ido a campos que nos han cobrado 10 euros por campos que son, vamos, de una categoría muy pequeña, nos han cobrado 10 euros, 15 euros. O sea, que dentro del orden de que sí me parece que no ha habido un guiño hacia el socio, tampoco son tan excesivos como en otros sitios que no debería pasar ni de 3 euros la entrada.
Lo del Castellón, José David, creo, y corrígeme si no es así, pero es para todo el playoff, ¿no? 25-30 bueno, euros para todo el playoff, por lo que he leído yo. También lo del Salmantino, el que retire la entrada ahora tendría un descuento de 5 euros para la siguiente eliminatoria, siempre y cuando pase el Salmantino, claro.
Pero claro, date cuenta que si no pasas la primera ronda no has hecho ese desembolso.
Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, me parece otro abuso, la verdad, también, lo del
sí,
Castellón.
Sí, desde luego.
Tremendo. Entonces, Andrés, ¿tú qué opinas?
Sí, yo estoy de acuerdo en parte con José David. Es cierto que ayer cuando supimos los precios, pues la verdad que nos sorprendió un poco a todos, sobre todo por no tener un detalle con el socio, más que nada. Porque, claro, 15 euros se nos hacía mucho para la gente que vamos a tribuna. 10 euros para la gente de fondo. Lo que sí es verdad que luego... lo vas pensando, vas viendo, pues lo que dice José David, el precio de otros estadios, el campo que tenemos nosotros y bueno, pues al final valoras más el esfuerzo que hay que hacer para, bueno, pues para continuar un poco con todo esto de la Unión para adelante, ¿sabes? Valoras el esfuerzo que ha hecho el club comprando los símbolos, el esfuerzo que ha hecho el club comprando el estadio. Y al final, pues intentas un poco ponerte en su lugar y decir, bueno, pues al final son 15 euros, intentar remar todos en la misma dirección. Es cierto que podía haber tenido algún tipo de detalle con los socios, pero a mí particularmente no me parece excesivamente caro, comparado con otros estadios y comparado con otros campos, como dice José David, que hemos tenido que ir a otros pueblos o campos de Castilla y León y hemos pagado 10 euros, 12 euros por ver fútbol.
Andrés, tú eres socio y José David también. ¿Cuál crees que hubiera sido el precio justo para los socios?
Es difícil de valorar, bajo mi punto de vista, porque, bueno, yo realmente... conozco mucha gente que quiere, que le gustaría que fuera gratis para los socios. Conozco gente que ponerle un precio es complicado. Yo creo que 12 euros en tribuna y 8 euros en fondo, una cosa por el estilo para los socios hubiese sido lo más adecuado. Pero claro, es lo que te digo, el esfuerzo para los que queremos a la Unión y para los que tenemos esto como nuestro, pues al final también tienes que valorar un poco eso y decir, bueno, haces el esfuerzo, pones 15 euros y vas a ver un gran partido a un gran campo.
José David, un poco en el círculo de tus amigos, supongo que también tendrás amigos ahí en el Salmantino, no sé si socios o no socios, pero aficionados del Salmantino, ¿qué dicen? O sea, ¿qué notas en la gente?
Pues hay diversidad también de opiniones, unos y además de estados de ánimo. Al principio la noticia les ha chocado, luego, bueno, si es que pensándolo mejor, tal, bueno, hay que hacerlo, otros... Yo es que no voy, pero bueno, sé cómo no voy a ir y tal. Yo creo que, bueno, al encajar la noticia, lo primero que te sale, pues unos dicen que mucho, otros dicen que poco, pero luego hay una evolución de ideas. Y sobre todo, yo creo lo que sí que, como antes preguntaste de cuánto sería el precio ideal, yo, por ejemplo, sí que hubiese hecho un esfuerzo por parte del club para, sobre todo, llenar la grada. Yo creo que a lo mejor... es un ejemplo, poniendo las entradas 5 euros más baratas desde ya, hubiésemos mucha más afluencia al estadio y la gente se hubiese enganchado más. Y además es que lo necesita el club, cuanto más empuje de la afición tenga, va a ser mejor para todos.
Es que Andrés, para los no abonados, porque los socios lleváis yendo todo el año contra viento y mareo, yo creo que la mayoría de socios van a ir, pero los no abonados, que son esos que están ahí indecisos, que dicen, coño, pues igual el partido es guapo, voy, con 20 euros en tribuna y 15 en fondo, va a ser fastidiado.
Sí, el precio sí que puede sonar caro, es cierto. Lo que ocurre también, bajo mi punto de vista, durante todo el año se ha estado invitando, no sé, prácticamente media temporada, se ha estado invitando a los no abonados. O sea, cada socio puede llevar una persona no abonada. Yo creo que se ha tenido por parte del club bastante deferencia hacia esas personas. Es cierto que si hubiesen bajado el precio, lo que dice José David, hubiese sido lo ideal bajar los precios en vez de que fuéramos los habituales, intentar que fuera más gente. Pues es verdad. Lo que ocurre es eso. Yo, bajo mi punto de vista, con el no socio, con el no abonado, sí que se ha tenido muchos detalles, incluso más que con los socios. Entonces, yo particularmente, si veo un precio caro, lo veo más hacia la afición que vamos siempre, hacia los abonados.
Hacia los abonados.
Si hubiesen bajado el precio en general, por supuesto que hubiese sido lo ideal, porque hubiese acudido mucha más gente, pero realmente creo que a los no socios y a los no abonados se les ha dado muchas oportunidades, se les ha permitido ver el fútbol prácticamente gratuitamente todo el año.
Si hace 5 años os dicen que tenéis que pagar 15 euros en tribuna o 10 en fondo para volver a ver un ascenso a Segunda B, igual firmáis, ¿no? José David, Andrés.
Yo pago 300 y lo que haga falta.
Claro. Sí. José David, tú igual, claro.
Estoy con lo que dice Andrés, estoy con él, sin duda.
Claro, o sea, yo un poco por lo que os veo es que, bueno, os parece caro y tal, pero dices, coño, ¿cómo no voy a ir, no?
¿Cómo vas a dejar de ir a una cita que a lo mejor es, bueno, es una otra cita más en la Unión Deportiva Salamanca? Porque para nosotros es la Unión Deportiva Salamanca, y es que es la Unión Deportiva Salamanca una fecha histórica que no puedes dejar escapar y que tiene que volver a la élite. ¿Cómo no vas a estar allí?
José David, Andrés,
sí, de acuerdo.
Oye, que lo disfrutéis, porque además veo que vais a ser el domingo, que lo disfrutéis, que tenga suerte el salmantino, y muchas gracias por estar en la COPE.
Yo sí, si me permites, Pablo, sí quería hacer un llamamiento a toda esa gente que no sabe si ir, si no ir, pues que lo que tú has dicho, que se planteen dónde estábamos hace 5 años, que se planteen lo que nos ha costado llegar otra vez hasta aquí, volver a utilizar el campo, volver a utilizar los símbolos, que se lo planteen y que piensen si 15 euros merece la pena por ir a ver otra vez un ascenso a Segunda División, un posible ascenso, o no merece la pena.
Muchas gracias a los dos.
Muy bien, gracias, Pablo.
Bueno, estos son los aficionados del Salmantino, dos aficionados del Salmantino, ¿no? Que opinan sobre esto, dos socios, dos abonados del Salmantino. Y ahora yo voy a contar la realidad, y la realidad es que estos precios tienen una explicación. Estos precios se explican desde el mismo punto de partida que se explica la destitución de María Hernández con el equipo líder, el fichaje de Calderé, los favoritismos hacia ciertos jugadores, la marcha de Ángel Martín, la marcha de Guille, gente de confianza del club, los retrasos en los pagos del personal. Es decir, el punto de partida es el mismo también para estos precios, que yo creo que son abusivos. Ahora, entiendo también a los aficionados que dicen, llevamos 5 años penando y sufriendo sin fútbol y ahora queremos ir. Es normal, lo entiendo, ¿no? Pero aún así me parecen abusivos estos precios de las entradas para el domingo. E insisto que ese punto común es la nefasta gestión del presidente del Salmantino UDS, de Carlos Martín. Porque Carlos Martín ha fiado buena parte de las deudas de esta temporada a la taquilla del playoff. Y el resultado es este. Que el aficionado del Salmantino corra con los gastos de la deficitaria gestión de su presidente. Y ya veis que algunos corren con mucho gusto. Pero digo yo, ¿es tan difícil que el Salmantino se autofinancie con los recursos que tiene? O sea, ¿es tan difícil con el Estadio El Mántico en propiedad, con la mayor masa de aficionados de todos los clubes deportivos de la provincia, sacarle rédito económico al Salmantino? O sea, imaginaros vosotros que os dan el club, que os dan el Salmantino. Un club con posibilidades ilimitadas ahora mismo. O sea, os ponen la pasta, os cubren el déficit cada año, sea Lobato, sea Ángel Martín. Tú no pones un duro, no parece tan complicado. Por lo menos a mí no me parece tan complicado. O sea, con sentido común, con no liarla, vale. Con dinero, con el Mántico, con toda la gente que tienes detrás. O sea, si no te hace referencia indiscutible del fútbol en esta ciudad, es que eres muy malo. Pero muy malo. Creo yo. O sea, no se pueden tener más cosas para barrer en el fútbol de esta ciudad. El Mántico, toda la herencia de la UDS, un inversor que pone la pasta, miles de aficionados locos otra vez con eso. Es que es terrible. Lo está haciendo horrible. Cara a cara, Tony Melgar.
Estamos con un hombre que tiene un balance estupendo desde que se hizo cargo del Salmantino. Él es Pablo Cortés. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate qué balance, 16 partidos, bueno, de sobra lo conocerás tú, dirigiendo al equipo, 11 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Total 36 puntos de los 48 disputados. Ya digo, qué buen balance, ¿no?
Sí, buen balance, pero ya sabemos que los que juegan en el terreno de juego son los jugadores y el mérito es...
Ya, pero fíjate que teniendo en cuenta que en esta segunda etapa tuya, digamos, cuando te has hecho cargo del equipo, y eso tiene más mérito, os habéis enfrentado prácticamente a todos o casi todos los equipos que al final han estado ahí arriba en la clasificación.
Sí, sabíamos que el calendario era complicado porque pues eso, nos enfrentábamos contra los rivales que tenían los mismos objetivos que nosotros y teníamos que competir muy bien para estar al final donde queríamos estar y donde estamos actualmente, que es en playoff.
Fíjate, si hubiesen apostado por ti en vez de por Calderé, quizá en vez de cuartos habéis sido primeros. A lo mejor, nunca se sabe.
No se sabe. En esto del fútbol, no se puede saber a ciencia cierta lo que hubiera pasado. Entonces, bueno...
Sí está claro que mejor que Calderé, si lo has hecho bastante mejor que Calderé. Bueno, yo sé que tú tienes un aprecio a Calderé porque él te dio la oportunidad de estar ahí con él y me parece muy bien. Pero es que, como te digo, chico, ¿qué quieres que te diga? Dejó mucho que desear. Y tú no es el caso, es decir, tú lo has hecho francamente bien. A lo mejor cogiste lo mejor de él, si es que tenía algo bueno, más lo tuyo de cosecha propia, y los resultados ayer están.
Bueno, yo personalmente le agradezco a Ramón la oportunidad que me dio, al club por apostar por mí, por confiar, que en un momento difícil creo que era difícil confiar en una persona joven, sin esa experiencia en tercera división. Pero bueno, agradecer a Ramón, he aprendido mucho de él, sigo aprendiendo porque tengo relación con él, una gran amistad. Y bueno, es eso, agradecer al club y a Ramón la oportunidad que me dieron.
Bueno, ¿podrías decir que misión cumplida? Digo tú en el caso, porque a ti te fichan en definitiva para que metas al equipo en playoff. Y dices, ahí está. De la forma que ha sido en el último instante y no dependiendo solo de nosotros, pero el playoff lo vamos a jugar.
El primer objetivo, que era meterse en playoff, pues está conseguido, pero somos ambiciosos, no queremos y no nos conformamos solo con eso. Tenemos una eliminatoria dura, difícil, pero bueno, que hay que afrontarla con la máxima exigencia y con ambición.
¿Y ahora qué? Porque el Presi ya sabes lo que dijo. Dijo aquello de... Bueno, el presidente dijo muchas cosas, ha dicho muchas cosas y casi todas han sido luego mentira. Pero bueno, dijo que iba a hacer un equipo para segunda división B, aunque se jugase en tercera, que el equipo iba a barrer, que ibais a ser primeros.
Bueno, afrontar el playoff con exigencia. Hoy el entrenamiento ha sido bastante bueno y tenemos que pensar eso. Si es verdad que son tres rondas las que tenemos que pasar para estar en segunda B, pero bueno, primero focalizar todo en esta primera eliminatoria, el primer partido en el Mántico, que es el primer partido, y lo tenemos que afrontar con la máxima exigencia.
Oye, ¿y el equipo cómo lo ves? ¿Lo ves con ganas, con ilusión, con confianza? ¿O notas bien que le tiemblan las piernas?
No, para nada.
¿Ni a ti tampoco?
No, a mí tampoco. Hay gente muy veterana, muy muy experta, que ha vivido situaciones en otros equipos muy muy parecidas, similares, incluso jugadores que muchos vienen de superior categoría, entonces están acostumbrados a vivir bajo esta presión y lo hemos visto, que estas últimas jornadas, como comentabas, hemos vivido en esa presión de meternos en playoff, de depender de otros equipos y al final hemos salido adelante. Y luego personalmente, pues bueno, pues afrontarlo como una semana más, aunque es especial por todo lo que conlleva.
Qué bueno sería que la afición respondiese, que el del Mático registrase una estupenda entrada, no digo lleno, que es muy complicado, pero sí que hubiese el número suficiente de aficionados para que llevase al equipo en volandas, ¿eh?
Sí, es importante, lo he dicho en todos los partidos, que es importante que venga mucha afición, que nos animen. El otro día se vio claramente que desde el calentamiento ya la afición estaba animando y eso es muy importante para nosotros. Lo agradecemos y queremos que el domingo suceda lo mismo.
¿Qué opinión te merecen los precios que ha decidido poner Carlos, que lo ha consultado consigo mismo, para este evento, para el playoff, para este primer partido?
Bueno, eso es cosa del club y ahí no entro a valorar.
Ya ves cómo están un poco las redes sociales, ¿no? No están para nada de acuerdo. Y nosotros bueno, aquí hemos tenido bastantes llamadas de esos aficionados quejándose y lamentándose por esos precios que ha decidido poner el presidente. Es verdad que dice que si pasáis de ronda habrá un descuento de 5 euros. para aquellos que saquen ahora la localidad para este primer partido, ¿no? Pero es que creo recordar que son 15 euros los abonados, los que tienen que pagar por tribuna, y 10 por fondos. Y los no abonados, 20 euros y 15 euros. A mí me parece también un poco excesivo. En fin.
Bueno.
Ya veremos la respuesta.
A ver, esperemos que vaya mucha afición, que el Helmántico esté lleno o lo más lleno posible y que nos animen desde el principio.
Bueno, ¿conoces al rival? ¿Has tenido información? ¿Has buscado no solamente alguien que te informe, sino la posibilidad de ver vídeos de partidos que ha disputado el Poblense este año?
Sí, tenemos ya vídeos de rival, hemos contactado con gente que te informa, también en el vestuario hay gente dentro que ha jugado contra ellos incluso en esta misma temporada Ortiz ha jugado contra ellos. Entonces, pues bueno, conocemos al rival bien, sabemos sus fortalezas, también sus debilidades, intentaremos...
¿Cuáles son esas fortalezas y cuáles, según tú, son esas debilidades?
Bueno, a ver, es un equipo que tiene un gran entrenador, empezando por ahí, por Óscar Troya, que es muy buen técnico, lo han renovado hace poco por la gran campaña que está haciendo, y es un equipo...
¿Eso lo dices por corporativismo o convencido de que es un buen técnico?
No, por lo que me ha llegado, me han dicho que las informaciones que es buen técnico, entonces pues lo digo por eso. Personalmente no lo conozco, pero lo digo por referencias. Y luego el equipo, pues casi todos vienen de Mallorca B, que 18 de 20 se han formado en las categorías inferiores de Mallorca.
Allí juega uno que ha hecho no sé cuántos goles, un montón de goles, que estuvo aquí en el Salamanca. Aquí era un paquete de mucho cuidado y allí que para, bueno, está tercera división también, claro.
Sí, está Aitor Pons, que lleva 32 goles. Bueno, sí es verdad que cuando vino aquí era joven, tenía mucha competencia, estaba Igor de Sousa.
Aquí fue un comepipas total y absoluto, porque el hombre no salía del banquillo, poco más, jugó algunos minutos, pero vamos, lo veíamos y decíamos, jo, este chico, y míralo, ahí está. Y ahora parece que es un poco el terror, es decir, cuidado, que viene Aitor Pons.
Sí, es un jugador referencia y ahí aprovecha muy bien las oportunidades que tiene, está con acierto, pero bueno, no nos vamos a fijar solo en él porque hay otros jugadores que son muy importantes como Lucas Gilardoni, como Sarmiento, como Gili y no es un equipo que se ha clasificado a playoffs solo por tener a Aitor.
Ya, te faltan Juanan y Miguel Ángel, que fueron el tándem del centro del campo a principio de temporada. Están lesionados. ¿Y Galván cómo está? ¿Está bien o todavía no está bien?
Bueno, Juanan ya ha empezado a hacer algo hoy. Hoy ha empezado a hacer un poquito de bici, un poquito de gimnasio. Ya...
Pero para el domingo no va a llegar.
No, en principio no.
Claro.
No, Juana no. Miguel Ángel ha vuelto a entrenar otra vez con el grupo, está bien, hoy ha entrenado a buen ritmo. Y Martín también ha entrenado con el grupo. El único que, bueno, aparte, además de Juanan, Garvan, que del otro día la acción del penalti, del golpe, pues parecía que tenía una pequeña fisura, pero al final creo que no va a tener fisura. Mañana le vuelve a ver el médico y esperemos que no sea nada. Pero
y Garvan, que es el hombre que puede marcar las diferencias si él quiere. Si él se lo propone, ¿cómo está? ¿Está motivado?
Sí, todos los jugadores.
¿A este le tienes que comer mucho el coco o tiene un coco que lo tiene tan perdido que dice, pues te déjalo, depende de cómo se levante o depende de cómo entre en el partido, pues así va a actuar? Tú nunca se sabe.
A ver, son jugadores que han vivido muchas experiencias de estas, de playoff. Además, pues como comentabas, en el caso particular de Martín, sabéis que en México son las competiciones siempre tienen playoff, entonces están acostumbrados a vivir situaciones similares. Y bueno, personalmente particularmente diciendo lo de Martín, está bien, está recuperado, está con ganas, pero como el resto del equipo.
Oye, ¿y vas a cambiar algo de cara al partido de este domingo? ¿El equipo va a jugar igual? ¿La propuesta va a ser la misma? ¿Cómo lo planteas?
Bueno, lo veréis el domingo.
No nos adelantas algo. Tampoco quiero que nos digas ni el esquema táctico ni los movimientos que vais a hacer, pero simplemente que sí. ¿Vas a introducir alguna modificación, a hacer alguna cosita diferente?
Yo creo que la línea, si es verdad, es que los últimos partidos el juego no ha sido espectacular porque no ha sido realmente bueno. Los hemos sacado adelante compitiendo bien. Pero tampoco vamos a hacer algo extraordinario ni algo fuera de lo normal. Yo creo que siguiendo la misma línea, si es verdad que la concentración tiene que ser un poquito más exigente, intentar encajar o no encajar gol, porque creo que eso va a ser fundamental aquí en nuestro campo, y luego aprovechar las ocasiones que con la gente que tenemos tan determinante en la parte de arriba, pues va a ser clave también.
Algunos, cuando veíamos el partido de frente a la Arandina, que a mí la verdad ese día me decepcionasteis profundamente. Y la Arandina, por otra parte, me gustó mucho. Yo creo que tiene vitola, tiene sello de ser equipo de superior categoría, por lo que vimos aquí. A mí lo que me sorprendió es que no se rectificase algo, y es algo que sí, yo digamos te lo achaco a ti o te lo feo a ti, pero te lo digo así, cara a cara. ¿Cómo es posible que una y otra vez os empeñaseis en sacar el balón jugado desde atrás cuando, hombre, no tienes centrales que sean precisamente exquisitos con el manejo del balón para jugarlo desde atrás? Insististeis una y otra vez y teníais problemas, pero no solamente eso, sino que además tampoco, a mí me parece que tienes un hombre en el centro del campo que venga a recibir, que sepa jugar de espaldas para recibir y salir ya jugando el equipo convenientemente. Es decir, y sin mediocentros que muevan bien el equipo. En fin, yo creo que fue uno de los errores desde mi punto de vista, ¿no? Aparte de que luego observo, y eso ya lo he visto en los partidos, que tirar la línea os cuesta Dios y ayuda. Porque está el chico este, el central mexicano, que es que recula. En cuanto el contrario tiene el balón, se acula, y claro, os rompe, si es que lo tenéis diseñado, previsto, se sonríe. Porque es que es algo que tú te das cuenta o no te das cuenta y por eso no lo corriges y dices, no, es que yo quiero que se haga así, o ¿cómo es esto?
Bueno, empezando por la salida.
Por ejemplo,
la salida del balón.
Tenéis problemas con la salida del balón. Los centrales no son precisamente unos exquisitos. Yo me imagino que te dicen, tráete un central en condiciones que te juegue el balón desde atrás.
¿Cuántos partidos has dicho que llevo como entrenador? 16. Los 16 partidos hemos intentado sacar el balón jugado desde atrás. Y sí, es verdad que el único gol que hemos encajado ha sido el de la Arandina. Y bueno, sí, es verdad que fue.
Pero es que, ¿cómo te encuentras que te vas a encontrar con equipos con oficio como es este, el Poblense, como fue la Arandina? Es que te lo pueden dificultar. Entonces, eso yo no sé. Y se entrena en los entrenamientos. Yo lo he visto en otros momentos, en otras épocas. Donde dice, tenemos esta dificultad, balón largo. Vamos a ver si alguien la pina, la proyecta o alguien busca la segunda jugada, el rechace de segunda jugada. Y a partir de ahí empezamos a crecer. Claro, tener alternativas. Que luego sí le hiciste frente a la Arandina. Luego ya ha avanzado el partido. Pero inicialmente, chico, un problema y otra vez. Y otra vez insistía, yo decía, como Pablo Cortés no dice que no, vamos a jugar de otra manera.
En muchas situaciones lo que intentas es atraer al rival, buscar una superioridad numérica en el inicio, que a partir de ahí ellos salgan y buscar a espalda de rival, o intentar generar espacios por fuera y atraer al rival a una zona, buscar otros espacios. Son situaciones de partido. Yo creo que, bueno, quizás sí es verdad que por encajar un gol fue evidente esa acción de la Arandina, pero es que en el partido es que siguió la misma tónica y no nos volvieron a recuperar. Sí es verdad que en otros partidos se nos ha dado bien, incluso se me viene a la mente el partido de Unionistas, el primer gol de Garban, es tras una salida de balón que atraemos al rival a nuestro campo y a partir de ahí se generan unos espacios en el centro del campo que lo pudimos aprovechar y luego con Garban en ese desmarque de ruptura. Yo creo que eso sí lo tenemos en cuenta, no somos tontos y nos damos cuenta, pero lo que queremos es provocar al rival una situación para nosotros aprovecharla. Sí, es verdad que contra la Arandina, pues bueno, pues fue también mérito del rival, que estaba bien organizado, y bueno, pues hacer dos o tomar dos decisiones, seguir confiando en ese juego o lo que has comentado, cerrar al equipo, buscar arriba y un 50%, y las probabilidades creo que ahí pues es o 50 para ti, 50 para mí. Creo que claro, si nosotros tenemos el balón, pues tenemos más probabilidad de ganar, porque al menos no lo tiene el rival.
Yo tengo la impresión de que el Sabatino tiene déficit de centrales que se van a salir con el balón jugado y tiene déficit de un jugón especialista en el centro del campo, desde mi punto de vista, y lo que te decía ese otro detalle de tirar la línea. ¿Por qué este chico ese empeño de regular tanto?
Bueno, yo creo que eso es interpretación del juego. Si hay situaciones en las que tienes que achicar, que tienes que ir hacia el rival, que tienes que apretar arriba, o en situaciones en inferioridad numérica, que muchas veces por ser dominadores, en muchos partidos somos dominadores a través de balón, que jugamos mucho en campo contrario, y muchas veces pues provocas que el rival cuando robe haga unos contraataques, se disperse muy rápido y estemos en inferioridad. Entonces ahí es normal que nuestro jugador inteligente por su parte repliegue intentando temporizar y que lleguen ayudas defensivas. Yo creo que es más un acierto que un defecto del jugador.
El año que viene vas a seguir, independientemente de la categoría que se esté, o eso es algo que no has hablado con Carlos, que es con quien el único que con el que puedes hablar. No digo que no haya otros interlocutores, pero él es el que de momento hace y deshace, no sé por cuánto tiempo, pero él es el que sigue mandando.
Todavía no he hablado sobre eso.
¿Te gustaría seguir?
Sí, personalmente.
Pero te
sí,
gustaría hacer un equipo un poco, no sé si imágenes semejanza tuya, pero sí a lo mejor contar con determinado tipo de jugadores que quizá ahora no tengas.
Me gustaría seguir. Y luego la plantilla, pues ya se vería.
¿Estás ilusionado en esta fase de ascenso?
Sí, mucho, mucho. Desde que cogí al equipo, pues para mí esto, el fútbol es una pasión y estoy muy ilusionado, sí.
¿De verdad, de la buena, crees que tenéis posibilidades de ascender?
Sí, por supuesto.
Qué valiente.
Sí, sí.
Así me gusta. Pablo Cortés, muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Gracias por estar ahí. Te dejo con Espósito. Hasta mañana. For the fall.